Días a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más de vuestra radio Ábrete Camino. Hoy tenemos un magnífico programa. A Manuel, nuestro compañero Manuel, en tal día como hoy, efemérides. Nuestro compañero Javier en deportes, historia del campeonato de Copa. Paqui en comentario, sexo y anticonceptivos. Manuel en sociedad, una reconstrucción de corazón. Javier en cuento, poema del cuervo de Edgar Allan Poe. Y Paqui en música comentada, Roberto Carlos. Adelante con el programa.
Hola, empezamos aquí con Ábrete Camino, pipiripipi. Ah, toca. ¿Qué toca para Ábrete Camino? Era, si no decía el hombre. Tal día como hoy, y por Manuel. En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina por accidente, mientras que trabajaba en su laboratorio. ¿Qué le voy a decir? Un accidente. Pero tal día como hoy, nos enseñó los avatares de los humanitarios de la información y derechos de lucha contra la rabia, del derecho internacional al acceso universal a la información, a la acción global sobre el día por el acceso del aborto legal y seguro, del Día Internacional del Síndrome de Arnold Chiari. Chiari, grave enfermedad congénita de que la presente después del nacimiento, sistema nervioso central, una de esas enfermedades de las que no me gusta llamarlas raras.
Buenos días, compañeros. Buenos días, queridos radioyentes. Aquí, Correo de los Oyentes. Bueno, si queréis escucharnos, claro, en condiciones normales, cuando grabamos, que grabamos todos los lunes, pues podréis escucharnos en condiciones normales de 10 a 11 en directo. Y podríais hacerlo a través de nuestra página web, www.omcradio.org. www.omcradio.org. Si queréis poneros en contacto con nosotros para hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, cualquier cosa que se os ocurra, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, abretecamino@yahoo.es. abretecamino@yahoo.es. Y si quieres escucharnos en cualquier momento, desde cualquier lugar, cómodamente, desde vuestro móvil, solo tenéis que descargaros la aplicación iVoox, iVoox, y buscar allí nuestros podcasts, los podcasts de Ábrete Camino. Y hasta aquí, Correo de los Oyentes.
Hoy en Deportes os voy a hablar acerca de historias del campeonato de Copa. No solo ha sido, como hoy se conoce, del Rey, sino también campeonato de España, del Presidente de la República, del Generalísimo. La lista viene en concordancia de lo especialmente convulso de la historia, en particular la española. Momentos que han pasado a la categoría de míticos, como la parada imposible de Ricardo Zamora en la final del 36, donde un terrible disparo a escasos 5 metros del atacante barcelonista Scola aparecieron los reflejos del meta madridista, seguramente el mejor guardameta de la historia del fútbol español. Aquel Athletic de Bilbao que hasta hace poco fue el absoluto rey de copas, en los tiempos de Rafael Moreno Aranzadi, conocido como Pichichi, Telmo Zarroandía, aquel zarra del histórico gol de Inglaterra en el Mundial de Brasil 50, y que contó en sus filas con Piru Gainza, capaz de meter en la edición de 1947 7 chicharros al Celta de Vigo. Hoy en tiempos más recientes, la sorprendente victoria del Real Betis ante los Leones Bilbaínos, en la vuelta al nombre de la Copa de Su Majestad el Rey. La agónica victoria culé en el 83 ante el Real Madrid, con Maradona en las filas blaugranas, la ya inmortal cabalgada de Gareth Bale en 2014, con mismos protagonistas pero diferente campeón, y la última final disputada, ganada por el Valencia, poniendo un broche de oro a su centenario. También hay otro tipo de anécdotas y hechos, como en la final del 43, que enfrentó al Madrid y al Athletic, y el misterio de la manguera vertiendo agua al césped durante casi un día antes, ordenado el operario al parecer por un tipo autoritario y siniestro. Las cosas de otros tiempos. O, siguiendo en clave acuática, el diluvio que cayó en Madrid en la final del 95, que inundó el Santiago Bernabéu y prácticamente toda la ciudad, que muchos de vosotros seguro recordaréis. Esa final que duró 3 días por la suspensión un sábado que empezó y resuelta el martes siguiente, con triunfo coruñés sobre Valencia. También se recuerda la bochornosa tangana de 1984, con culés y bilbaínos dándose de leches ante el estupor de asistentes y el palco de honor, ofreciendo un espectáculo un tanto chabacano tras el partido final. Inolvidable fue el triunfo del Deportivo de La Coruña en los festejos del día que cumplía 100 años Real Madrid, muy frustrante para la afición blanca, que ya se resació un par de meses después en Glasgow. El triunfo de equipos gigantes, inolvidables, o sorprendentes apariciones en finales ya antiguas de clubes como el Racing de Ferrol, Castellón o Elche, y equipos en horas muy bajas hoy en día, como el Real Unión de Irún o el Arenas de Guecho, que saben lo que es levantar el trofeo, eso sí, prácticamente o hace más de 100 años. Este trofeo, llámese como sea, no solo es un partido de fútbol, es la fiesta del deporte rey en España. El ambiente de una final de Copa es algo muy difícil de igualar y sentir para el que no haya estado en alguna de ellas, aunque sea alegría o tristeza profunda lo que depare el pitido final. Volverá su inmensa e increíble emoción, las sorpresas de Modestos, los goles, ya sean del verdadero Campos o de cualquier grande de primera. Volverán las eliminatorias y espero que en este incierto 2021, que poco a poco aparece en el horizonte, nos depare de nuevo la emoción y trascendencia de ese trofeo apasionante. Y que sobre todo sea levantado al cielo con firmeza y emoción. Zamora, Quincoces, Suárez, Kubala, Mundo, La Petra, Gara de Kempes, Futre, Messi, Cristiano y tantos otros que han hecho grande ese trofeo. Gracias a todos, a los perdedores y los ganadores.
I possess, don't say I'm fresh, but my voice goes through. attack, and you don't want that.
Comentario, os voy a hablar de Mary Stopes volcada en el control de la natalidad. La escocesa escribió el polémico libro Married Love y abrió la clínica de planificación familiar para informar sobre anticonceptivos. Mary Stopes nació en Edimburgo, Escocia, en 1880, y pese a que fue una eminente paleobotánica, disciplina que estudia los restos fósiles de las plantas, actualmente es más conocida por sus aportaciones en ámbitos como la defensa de los derechos de la mujer, centrados en la planificación familiar, un campo en el que se inició a raíz del divorcio de su primer marido, el investigador canadiense Reginald Ruger Gais, en el 1913. La científica deseaba mostrar su visión acerca de la forma en la que se debería de funcionar el matrimonio y escribió un libro en el que, además de hablar del sexo en su época en la que era un tema tabú, lo hizo sobre anticonceptivos. El escrito, muy polémico y rechazado por las editoriales, vio la luz en 1918, cuando Stopes se casó con Murphy Verdon Roe, un filántropo interesado en el control de la natalidad, que pagó a una editorial para que publicase la obra. Esta, titulado Married Love, fue un éxito en ventas e impulsó a la autora a crear una clínica planificadora familiar. Allí Stopes ofrecía a las madres consejos y métodos sobre el control de natalidad y administraba anticonceptivos con el fin de que conocieran la salud reproductiva. Tras esta clínica fue surgiendo una red de ellas que continuó operando después de la muerte de la fundadora en 1958 y que en la actualidad está especializada en interrupción legal del embarazo. Esto es todo.
Love.
Hola. Hola. Ah, sí, estoy aquí. Hoy voy a hablar en Ábrete Camino en Sociedad. Bueno, algo bastante tierno, duro y al mismo tiempo agradable. Hoy me encontré que reconstituyen un corazón de una niña que se llama Sonsoles, de 4 meses, con un síndrome de Down y una cardiopatía congénita. Qué triste, ¿verdad? Pero al final tiene una... me emociono. En una unidad de cardiocirugía infantil de la salud, ha sido intervenida una bebé de 4 meses. ¡Uf! 4 meses, qué chiquitina. Con cardiopatía congénita. ¿Buscar congénita? Bueno, que presenta durante el periodo de gestación o puede ser hereditaria. ¡Ay! Es muy grave reconstruir un corazón, pero parece que ahora se salvan muchos bebés creando 2 aurículas, 2 ventrículos, 2 válvulas y auriculoventiladores. Madre mía, qué letra más larga, pero es que da gusto leerlo así. Los padres de la bebé conocían ya el diagnóstico prenatal durante el embarazo, sabiendo que afectaría gravemente a su vida después del nacimiento, pero siguieron y adelante. Tuvo revisiones. Jolín, es que casi estoy llorando porque lo he visto hace un ratito y periódicas. Vivirá, sí, ánimo Sonsoles, que con 4 meses ya nos ha dado una lección de vida. Esto sucedió en Valencia. Y Amun, Valencia, Amun, niña gigante.
Shape of my heart.
A continuación, en la sección de cuento, os leeré una reinterpretación del poema del cuervo, de Edgar Allan Poe. Estaba escribiendo, en aquel trance rutinario de cualquiera que, al menos, intente rellenar renglones con sentimiento y sentido. Enfrascado en aquel castillo desvencijado y azotado por los vientos ya inclementes de la inabarcable llanura. En aquella sala donde me consagro a tal arte, completamente inundado de libros y viejos periódicos que han forjado a mi mente, más o menos abierta a todos los parámetros de la naturaleza humana, e incluso acerca de aquello que, si no tiene explicación, al menos se presenta compleja. Preside la estancia un retrato de carboncillo de mi viejo amor, con un mohín de tristeza, pues su existencia no fue absoluto sencilla y expedita a los placeres. Ahí estaba, absorto su contemplación, cuando sonó en la puerta varios toques que parecían truenos en mi dolorido corazón. Pensé, sería el inclemente viento haciendo de las suyas, eso y nada más. Miré soslayo el último recuerdo de ella. Iba a disponerme a retomar un soneto que ciertamente era lúgubre, en concordancia con lo de que desde hace ya un tiempo eran mis cavilaciones. Y volví a sonar, con mucho más ímpetu, incluso diría que con una cierta violencia. Un tanto sobrecogido, volví a otro tranquilizarme con la excusa del viento, cuando una tercera tanda, ya porreando con furia aquella maldita puerta, frontera del único lugar donde aún la locura no hacía acto de presencia. Era un claro ataque a mis aposentos y persona, y decididamente la abrí, mas cuando solo encontré oscuridad y frío. Estaba ya comenzando a empujar aquella puerta, maciza y quejumbrosa, cuando algo alado, no muy voluminoso y de nervioso proceder, revoloteaba por la estancia. En un momento determinado, decidió posarse sobre la estantería más cercana a mi mesa. Creo que era un cuervo, o al menos me parecía. Todo parecía indicarlo, digo, salvo su mirada, profunda y fija, apuñalándome el alma en lo más intrínseco. Fui a coger el atizador de la chimenea, cuando una suerte de fuerza invisible doblegó mi mano, el brazo y luego el cuerpo entero, y ni tan siquiera podía articular palabra alguna. No hizo falta, pues aquel extraño ser, en su parecer, consiguió leer, en sus ojos vívidos, como ya he dicho, e impropios de un ave común, algo que me perturbó, pero progresivamente fue tranquilizándome. Lo que me transmitió no lo relataré en este cuento de forma literal, pues es y será por siempre dominio de mi ser. Lo que sí les puedo decir es que a la mañana siguiente abrí las ventanas de aquel lugar, que recuperó su vitalidad, huyendo la tristeza y lo macabro. Volví a entrar a la luz del sol, ya casi olvidada en mi otrora oscura mente, y de nuevo la alegría inundó todos los rincones de mi propia existencia. Incluso el dibujo al carboncillo de mi amado ausente dejaba entrever una sonrisa. Quizás esto último sea fruto de la imaginación, no lo sé. Simplemente les diré que aprendí una esencial lección, ya olvidada en pasados tiempos de zozobra y angustia. Y es que la existencia no puede parar, sucederse y enriquecer nuestros sentidos, corazón y el alma. Hoy he recorrido un camino que surge desde los pies de este rejuvenecido castillo, que brota de mi renovada alma, y allá donde lleve no tengo ya aquel terror a siquiera poner un pie en él. Y todo gracias a ese cuervo.
Si aún me recuerdo. nuestra historia en tan solo un segundo.
Cantautor Roberto Carlos consiguió ser conocido como el rey de la música latina. A sus 78 años, el cantautor Roberto Carlos puede presumir de ser uno de los principales representantes del género musical, música popular brasileña, en todo el mundo, con 150 millones de copias vendidas y más de 20 discos publicados, el último en 2018. El brasileño se mantuvo en la cima del éxito desde los 70 a los 90, años en los que logró, entre otros hitos, ganar 4 premios Grammy latinos y un Grammy a Mejor Cantante Latinoamericano. Grabar su nombre en el Paseo de la Fama de Miami o superar en ventas a los Beatles o en América Latina. Os dejo con la canción El gato que está triste y azul. Esto es todo.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera.